Bueno, a mí me tocó, digamos, por yo en ese momento redactor de La Nación, y entonces seguíamos mucho todo lo que fue la construcción de poder de aquel famoso Ministerio de Planificación Federal, ¿no? Recordemos que, a diferencia, si hay algo que diferencia aquello de esto, en materia, digamos, de organización y estructura estatal, es la concentración de aquel mega ministerio que básicamente no solamente manejaba una cantidad de áreas, sino que tenía concentrada el área pública de todas las otras secciones, ¿no? O sea, claro. No se ejecutaba área pública en justicia, por ejemplo, cárceles, sino que se hacían desde el Ministerio de Planificación. Recordar lo que fue esta renuncia de quien es hoy el ministro de la Corte, Rosati, que en su momento fue justamente por ese tema, ¿no? Por la construcción. Entonces, no solamente concentraba áreas enteras, como por ejemplo vivienda, bueno, energía, transporte y demás, sino que tenía también toda la ejecución de la obra pública de todos los otros ministerios. O sea, no, claro. Nadie compraba un ladrillo que no sea de vidrio en el anterior gobierno. Entonces, si hay alguna cosa distintiva entre aquello y esto, y sin decir que una cosa es mejor o peor, sino simplemente distinta, cada cual saca las consecuencias que quiera, es la concentración de aquel Ministerio de Planificación versus la desconcentración, por así decirlo, o la partición de aquella mega estructura en varios ministerios como hay ahora, ¿no? Hoy tenemos claro. De transporte, comunicaciones, energía, bueno, obviamente, tienda y finanzas, pero también está, bueno, todo lo que es minería, que es dentro de energía. Todo eso estaba en su momento dentro de lo que es el mundo de Vido. La parte que tiene hoy Frigerio, que es de vivienda y saneamiento, también estaba dentro de lo que era el mundo de Vido. Bueno, en fin. Entonces, por esa razón, nosotros desde Economía, a mí me tocaba seguir como cronista de Economía lo que fue toda la estructura que se fue armando regulatoria de los servicios públicos y de la obra pública, por así decirlo, como dos grandes ejes, ¿no? Entonces, vos ahí tenés varias situaciones. Por el lado de los servicios público, lo que fue el cambio de la regulación, de lo que había sido la regulación de los 90 a una regulación mucho más discrecional y absolutamente emparchada y desprolija de los 2000, tenés la consecuencia o gran parte de las consecuencias de lo que sucedió hoy y de lo que sucede ahora, ¿no? Que es un sector, el de servicios públicos, que tuvo que ajustar las tarifas por una decisión política de mantener las tarifas bajas que tuvimos en los años anteriores, o de regalarlas en algunos casos, pero de ajustar las tarifas en momentos donde los servicios no son buenos, ¿no? Claro. O sea, es muy distinto cobrar peaje en una ruta doble mano, impecable, que podés jugar al Villa de Arriba, que en otra ruta donde dejas media rueda en cada pozo, ¿no? Entonces, claro. Ahí tenés un problema que es una estructura que no tuvo inversión, que estuvo pensada simplemente al servicio de la política, del populismo y demás, y que dejó una estructura de servicios públicos muy deficiente. Entonces te toca ajustar las tarifas en momentos donde además tenés que invertir mucho, donde además el servicio es deficiente. Entonces el combo es muy complejo y por eso al gobierno le cuesta tanto, digamos, seguir adelante con la cuestión de la estructuración de tarifas. Nosotros, yo viajé varias veces a Santa Cruz, escribimos tres libros sobre el kirchnerismo con Francisco Rivera, que era mi coequiper y amigo, y así que viajé muchas veces, y yo siempre les digo, incluso mucho a los empresarios que se quejan, digo, miren, si ustedes hubiesen pagado tour gratis a Santa Cruz, bueno, en este caso podría haber sido Formosa igual, de gente que vea lo que estaba sucediendo allá, que básicamente era una suerte como de maqueta a otra escala de lo que sucedía a nivel nacional, nos hubiésemos evitado muchas cosas, porque la gente hubiese tomado conciencia mucho antes de lo que estaba por venido, de lo que se estaba gestando, ¿no? La obra pública, digamos, vista por los Kirchner, o sea, vos tenés que partir de una base, que Kirchner consideraba que la política es dinero, punto. No es ni talento ni nada, más allá del talento que él tenía como constructor de poder absoluto casi, pero digamos, es dinero, y para hacer política hay que tener mucho dinero. Entonces, gran parte de la estructura política de los gobiernos de él estaban en función de sacar dinero para la política. Y esto no hay, digamos, esto está absolutamente, digamos, escrito, contado, relatado por muchísima gente que lo transitó en aquellos años, ¿no? Chiquito Arnold, que fue su ex gobernador, vicegobernador en épocas donde Kirchner era gobernador, lo cuenta y lo relata, ¿no? Entonces, cuando vos tenés la obra pública como estructura para financiar la política, dejás de lado por muchas veces las necesidades, ¿no? O sea, vos vas a tener otro tipo de registro de prioridades que no tienen que ver con, muchas veces con las necesidades de la gente, sino con las necesidades de la política, ¿no? Entonces vas a ver, por ejemplo, obras públicas en lugares donde no tienen sentido que existan, ¿no? Gran parte de lo que estamos viendo ahora de Lázaro Báez preso y demás, y todo lo que fue montar una compañía como Foster Construcciones solamente para generar dinero para poder devolver a la política, te habla de eso, ¿no? De que las prioridades no estuvieron puestas en los lugares donde efectivamente se necesitaban. Si vos ves, por ejemplo, por decirte un ejemplo concreto, puntual y medible, dónde se localizaban las obras viales durante el gobierno de los Kirchner, no vas a ver ahí un parámetro que digas, bueno, nosotros vamos a localizar las obras viales en los lugares donde haya, por así decirlo, mayor cantidad de kilómetros de autos por hora, claro, ¿no? O de tránsito, o de fluidez de tránsito, sino las vamos a localizar donde nos interese por alguna cuestión en particular. En Santa Cruz, no te olvides, se llevaba el 11% de la inversión vial de todos los años anteriores, se llevó el 11% de lo que invertía vialidad, y básicamente solamente para generar retornos, ¿no? Claro. Entonces, lo que vos tenés cuando eso se consolida durante muchos años es que, como te digo, las prioridades no fueron las necesidades de infraestructura, sino las necesidades de financiamiento de la política, y eso te produce enormes deterioros en algunas estructuras. Yo podría decirte que, por lo que conozco de Formosa, estamos hablando de estructuras mentales similares a la hora de montar estructuras para la obra pública, ¿no? Claro. Mirá, yo creo que yo siempre digo, mira, que la corrupción, que la enorme corrupción no tape la desastrosa gestión de Debido, ¿no? Para mí, claro, fue uno de los personajes más nefastos, y lo es, que tuvo la política argentina. O sea, vamos a pagar durante décadas lo que hizo Debido. No te olvides que nosotros recién ahora podemos empezar a volver a hablar por teléfono, sin, claro, que se corte demasiado, porque no se podía, cuando se fue el kirchnerismo, se podía prácticamente hablar por teléfono, y eso fue hasta por decisiones de Debido. Como te digo eso, te estoy hablando de miles de muertes en las rutas. Yo soy de La Pampa, vivo en Buenos Aires, viajo por la Ruta 5, y hasta yo mismo tuve un accidente en la Ruta 5 alguna vez, que casi muero embragado, ¿no? Es incalculable, y es mucho más grave que una cuestión solamente económica, ¿no? Es una cuestión de lo que él hizo, por ejemplo, por decirte algo, con las rutas. Bueno, las rutas argentinas solamente es cuestión de salir a la ruta y ver en qué condiciones están las rutas, especialmente las más transitadas, las que tienen la producción, ¿no? Las que llevan y traen la producción, la Ruta 5, la Ruta, claro, 7, la ruta que va a, bueno, que une Buenos Aires a Rosario, que recién ahora están arreglando, que pese a ser una autopista, estaba en horrible estado. Todo lo que tiene que ver con los ingresos a los puertos, los camioneros esperan horas y horas y horas y horas para entrar a un puerto. Ni hablar de los planes federales de vivienda, que terminaron las viviendas abandonadas, tiradas en muchos lugares, siendo entregadas por conveniencias políticas más que por méritos o por necesidades económicas, claro, sociales. Y así podemos seguir hablando. Ni hablar, si querés te digo, o sea, se gastaron 130 mil millones de dólares. Estamos ahora hablando de que el central perdió 5 mil o vendió reservas por 5 mil, y Debido y su gente compraron energía por 130 mil millones de dólares con sobreprecios y con retornos. Imagínate lo que significan 130 mil millones de dólares de energía importada que la Argentina compró durante estos años para suplir una crisis energética que la gestaron ellos, ¿no? Que la gestaron ellos cuando decidieron que las tarifas se paguen moneda, especialmente en la zona, digamos, más urbana, que es donde le convenía al kirchnerismo por cuestiones electorales. Decidieron eso y finalmente todos los argentinos pagamos 130 mil millones de dólares, y ahora estamos discutiendo y regando las vestiduras porque el central se gastó 5 mil, ¿no? Yo creo que el gobierno de Kirchner tuvo la idea de generar con la obra pública una estructura, digamos, política y financiera muy sostenible. ¿Pero qué sucede? Que en el medio el kirchnerismo decidió mentir, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas, nos mintió durante años con la inflación. Entonces, por ejemplo, lo que a nosotros era una mentira, digamos, que comprábamos o no comprábamos, de acuerdo a nuestro nivel de conocimiento y hasta nuestra ideología, para las empresas constructoras empezó a ser un problema. Entonces, por ejemplo, muchos de los obradores que hay parados o que estuvieron parados, las obras que estuvieron paradas por el hecho de que no había una unidad, por así decirlo, de actualización monetaria. O sea, vos tenías la posibilidad de actualizar una obra pública que licitabas, por ejemplo, que salía 100 pesos, y después tenías tenías costos que se te iban a 125, bueno, pues el INDEC te decía que había 9% de inflación y vos no tenías posibilidades de actualizar. Entonces, las obras, por una cuestión que tenía que ver muchas veces, no digo que esto sea el único sentido, pero sí, muchos de los obradores pequeños y eso que se paralizaban tenían que ver con que las obras, los presupuestos se iban desactualizando, el gobierno seguía con la mentira, todos se mantenían en una ficción, las empresas constructoras aprovechaban, dejaban a 10 empleados y un obrador, cobraban algo, iban manteniendo, y bueno, y todo se fue generando una pelota tan, tan, tan enorme que finalmente fue imposible de manejarla, al punto que todavía hoy encontrás muchísimas obras que están todavía paralizadas, ni te cuentas que las que fueron anunciadas y utilizadas como actos políticos durante cantidad de veces. En el medio de lo que fue aquel inicio de estructura o de pensamiento de usar la obra pública como motín político y financiero, te encontraste con mil problemas del kirchnerismo, con necesidades electorales y demás, y terminó siendo finalmente, sí, te diría, la caja más eficiente para financiar todo lo que fue la estructura de los 12 años del kirchnerismo.